3, 2, 1. Game over.
Las 3 y 5, empezamos Game Over. Bueno, dicho las 3 y 5, una no muy apropiada hora para un programa de videojuegos como el nuestro, que acabamos de comer, estamos aún un poco llenitos y eso provoca ciertos efectos de aire, por decirlo así, en el estómago de las personas humanas que hacemos este programa Game Over. Pero bueno, lo intentamos superar como podemos, nos tomamos varias pastillas de medicamentos de estos contra los gases y seguimos adelante, que es lo que hay que hacer para todos nuestros oyentes que nos escuchan. He oído un ruido raro y extraño de fondo que espero no volver a oír, porque es muy feo y muy descortés por nuestra parte. Game Over es el programa de los videojuegos de Radio Despí 107.2 de la FM, un programa dedicado por completo o no al bonito mundo del videojuego, pero también tenemos tiempo para otros contenidos que creemos de un mínimo interés. En Game Over hay análisis de juegos, noticias, comentarios, un poco de cómic, buena música, un poco de todo para pasar estas dos primeras horas del sábado, una hora que, bueno, ya hemos dicho, no es muy placentera para nosotros, pero bueno, estamos aquí como siempre al pie del cañón. Podríamos decir que ya es Navidad en Game Over, el espíritu navideño se adueña y apodera de los corazones de los miembros del programa.
¿Por qué? Por el consumismo.
En los cuales están henchidos y pletóricos de espíritu navideño. Vas por la calle y la gente de Game Over, que suelen ser muy mala gente y suelen decirte, le dices, una cosa muy habitual en Game Over es, hola, era un componente de joven, buenos días. Y el otro le responde, pues mira que tú. Es una reacción bastante habitual. Pues no, en estas épocas los miembros del equipo de Game Over son gente amable, gente fina, gente respetuosa, gente, en el fondo, pues buena persona, porque el espíritu navideño es lo que tiene. ¿Qué pasa? Que sacan muchos juegos y somos felices, porque sacan cantidad de juegos, consolas que parecían muertas como Cube, de repente empiezan a salir juegos y juegos y juegos, y la felicidad nos hincha el corazón. Vaya, que en Game Over somos felices una vez en la vida, pero una vez al año no hace daño. Y gente, en este equipo de Game Over hay mucha variada y disparatada, como es por ejemplo el señor Isako.
Hola, buenas tardes.
Que está por aquí haciendo cosas de internet.
Y yo sí que soy feliz en Navidades, porque es la época que durante todo el año dices, joder, tengo que dejar entre comer o comprarme un juego. Pero en Navidades dices, ¿para qué comer? Total, voy a la cena de Navidad,
claro,
y como para una semana.
Claro.
Y entonces me puedo pasar toda esa semana comprándome juegos para mí.
Luego te vas a la cena familiar, la madre te hace comer para sobrevivir sin probar bocado durante 5 días.
¿Tú sabes los osos que tienen toda la grasa? ¿Por qué te crees que almacenan toda esta grasa?
Que las comidas familiares, de verdad, parece que son un simulacro de guerra, porque te hinchan de una manera que no pruebas bocado en 3 días. Es terrible.
Yo, no, verdad, lo malo es cuando comes mucho, al día siguiente comes más, al día siguiente aún comes más. Y dices, no me cabe más, de verdad.
Canalones todos los días.
¿Para qué comer si podemos jugar a estos bonitos juegos que aparecen en Navidad? Ya habéis visto, la sección de previews justamente está, pero rellenita. Eso sí, a medida que nos acerquemos a la fecha F, la cosa rebaja, y los que escuchen Game Over de vez en cuando, han escuchado Game Over en temporadas anteriores, ya sabrán que hacia finales de diciembre dicen, qué cortos son los previews, ¿por qué será? ¿Y en enero? ¿Previews? ¿Qué son los previews en enero? Es muy triste, amigos.
Esos
muy triste.
Dos meses sin novedad de Xbox.
Sí.
Qué triste hace un año.
La apuesta de enero.
Sí, la apuesta, le costó mucho, ¿eh?
Es muy triste. Otra persona que come mucho en Navidad, no diremos qué tipo de cosas, es el señor Yuan Yu.
Ay, ay, qué majo. Buenas tardes a todo el mundo.
Es el hombre, así, ¿sabes qué come? Come angulas, porque es lo que más le recuerda a las serpientes. Como va al mercado, imagino lo que es la cena, este tío va al mercado y dice, perdona, me pone una serpiente. Y se queda de, ¿qué dice? Si soy una serpiente, no tenemos, pues...
Claro. Tiene pollo, tiene el mismo sabor.
Es el mismo sabor, ¿no? Este es un experto en... Es como el Ferran Adrià, pero de las serpientes. Es muy triste. ¿Qué se cuenta, señor Giovanni? Nuestro comentarista especialista en cómic.
Pues que esta semana, aunque parezca mentira, Sitges.
Me pongo colorada cuando me mira.
Bueno, que sí. Que comentaré Sitges un poco lo que hacen de animación en Sitges. Aunque no haya ido y no tenga pasta por ahí.
Vaya. Que es caro, ¿eh? Sí. Es muy caro. Lo comentaremos luego porque el tema de Sitges es peliagudo. Y también tenemos, como no con nosotros, a nuestro enigmático DJ particular. Está comiendo chicle como si fuera Michael Knight.
Buenas.
No te falta comer lentejas a ti ni nada para parecerte a Michael Knight.
Ni ganas, tío.
Ni ganas.
Un hombre. Era un pelo. Era un hombre pegado a un pelo. Es horrible.
Se chupa de cuero.
Se le ha caído ya, ¿eh? Se le cayó del susto en Los Ángeles de.
No, mira, cuando salió alguna noticia.
Baywatch.
Cuando salió una noticia que en un episodio de Baywatch había una escena que tenía que subir del agua a una barca y tuvieron que cortar la escena porque el tío no podía subir, se lo gorro que está.
Bueno, esta es la gente, ya podéis ver Dispar y que hay en Game Over. También están, sobre todo ustedes, señor Mark Royal, el director de este cotarro, que ya veis, está rodeado de frikis y lo pasa mal los sábados, pero intenta seguir adelante.
Como él no es friki,
claro. Intenta seguir adelante como puede, cuando puede. Bueno, pues lo dicho, mientras los componentes de Game Over están henchidos de felicidad por esta cercanía a las épocas navideñas, los juegos aparecen, las nubes se levantan, pim pam pum, el señor Isako nos contará qué contenidos pululan por el guión de este programa número 175 de Game Over.
Pues nos ahorraremos la rima fácil y pasaremos a hablar de las noticias, lo que ha pasado esta semana, que ha sido pobre, triste y escaso.
Hablando de esta rima, que todos tenemos en mente y que no repetiremos, y el Saeva no va a decir...
¿Cuál?
Ninguna. Hay que aprovechar que llegamos al año 2005. En el momento que digan feliz año 2005, todos a coro en popular a gritar lo que todos sabemos.
Muy bien. Lanzamientos de esta semana, que al contrario de las noticias, si las noticias son pocas, los lanzamientos son muchos. No sé si eso es bueno o es malo. El juego de esta semana será Need for Speed Underground 2 para multiplataforma. Como sección carrusel tendremos a Comiqueando, como ha dicho Joan, y un repaso por lo que dan en el festival de Sitges. Y la Jukebox de esta semana estará dedicada a World of Warcraft, este juego de rol que parece que está arrasando y que acaba de salir en Estados Unidos.
Ya que hablamos de juegos de rol multimasivos, eso que llaman MMORPG de la repera.
Multimierda.
Ese World of Warcraft.
World of Warcraft.
Todavía resacoso de ayer. World of Warcraft. El primer tema musical de la tarde también estará dedicado a otro juego de estos multimasivos de rol que te cagas en las bragas. Que yo sepa todavía no ha aparecido, pero estará al caer. Es el EverQuest 2. Es un juego cuya primera parte consiguió arruinar las vidas de muchas personas durante años. Aquel chiste que decía, Dios mío. Dos años de mi vida perdidos. Terrible.
Evercrack,
sí. Pues la segunda parte está ya al caer, ya se ven los primeros trailers, incluso por centros comerciales, y está dispuesta a destrozar tantas vidas o más de las que destrozó la primera parte.
Joder.
Es lo que tienen los juegos de rol multimasivos, amigos, es lo que tienen. La música está muy bien, es recomendable. También haremos algunas Jukebox en su día, al igual que con World of Warcraft, que voy a pasarlo mal en la Jukebox. El tema es el tema principal, el main title, que está compuesto por la señorita Laura Cartman y suena así de bien.
Yuanyu, ¿me recibe?
Alto y claro.
Perdón por la espera.
Su misión consiste en infiltrarse en Radio Despí y desde allí informar de las últimas novedades del cómic nacional e internacional.
¿Contaré con ayuda?
Como siempre, esta es una misión encubierta de alto secreto. Deberá obtener el equipamiento necesario in situ. Y en caso de ser capturado, negaremos todo conocimiento. El nombre en clave de la misión es Comiqueando. Contactaremos contigo cada 2 semanas para recibir el informe de tu misión.
Recibido. Comenzando misión Comiqueando.
Noticias. Bienvenidos una semana más a las noticias, a pesar de que esta semana ha sido un poco triste, Konami nos alegra con bastantes noticias, especialmente de Metal Gear. Konami ha anunciado que la versión PAL de Metal Gear Solid 3 tendrá extras exclusivos y que entre ellos estarán los consabidos modo Fighter, que podemos ver los vídeos a nuestro gusto, y un Boss Battle, para poder luchar directamente contra todos los jefes. No sé, sí, estos dos extras, que son los que vienen siempre, son un poco tristes, pero dicen que van a traer otros. La compañía ha comunicado que la saga Metal Gear ya lleva vendidas un... La saga Metal Gear Solid ya lleva vendidas en todo el mundo un total de 14 millones y medio de copias.
¿Pero qué coño?
Pues las que te esperan ahora, porque prevén que con Metal Gear Solid 3 van a alcanzar los 20 millones en todo el mundo. Vamos, que pa' chulo chulo, pa' chulo mi pirulo. Hideo Kojima anunció que no se va a encargar de Metal Gear Solid 4.
Sí, sí.
No, que... coño, oiga lo que ha dicho, coño.
Que esta vez lo dices serio.
Sí, hombre, sí. Que sí, abuelo, tómate la pastilla.
No, que ya Konami dijo la semana pasada que está haciendo ya Metal Gear Solid 4.
Abuelo, tómate la pastilla.
Y que quiere centrarse en proyectos que sean nuevos, con la única excepción de un probable Boktai 3. Que dice, yo quiero ser original, pero el Boktai no repito. Además, Kojima hará una gira europea en marzo, coincidiendo con el lanzamiento del juego por aquí, y estará en Madrid para una rueda de prensa en la que contará con la mayor parte de la prensa de videojuegos del país, ¿ya? Que nosotros, para variar, por supuesto no estaremos.
Ya no saben qué hacer para tomar...
Que lo trajo de consolas, dice.
Sí, ya sí. No saben qué hacer como excusa para venir a comer jamoncito y...
Y tortillita de patata.
Sí,
esperemos que no hagan, como hizo la leyenda, Bill Gates, que donde estuvo en España en una presentación de productos, allá por los 90, tenía unos pinchitos de tortilla. Y se los comía... Con el palillo incluido.
¡Ah!
Menuda impresión se tuvo que llevar de España cuando volvió a América este hombre.
Bueno, al menos hemos tenido esta semana noticia central. Ahora vamos ya con las cortitas. Este jueves se lanzó en Japón por fin la Nintendo DS. Por fin, macho, ya, porque en América ya llevaba tiempo, un poquito, ¿no? Era un mes o algo raro, ¿no?
No, un par de semanas, así, dos o tres semanas.
No sé. Bueno, eso sí, ya sabéis lo que pasa cuando sale una consola nueva en Japón. Sus hechas colas en los barrios de Akihabara y Shinjuku.
Y como no hace frío...
Ya ves, pero bueno, están ahí todos ahí, calentándose unos entre otros ahí... A nosotros, como siempre, nos toca esperar. Ya veremos aquí, en marzo, ¿no? Más o menos.
Por ahí, pero no hay una fecha definitiva.
Venga.
Namco ha comentado que dos de sus sagas de rol más importantes van a salir para la Nintendo DS. Baten Kaitos DS y Xeno Saga DS no tienen por ahora ni fecha de lanzamiento ni detalles, así que no sabemos si va a ser un port, si va a ser un juego nuevo, si va a ser una versión capada para portátiles.
Trompa de la fiesta. Bueno, parece que... Lo siento. Parece que al final el lanzamiento de la película Final Fantasy VII Advent Children se retrasa hasta una fecha lejana en el 2005. Hemos pasado de que la película se estrenaba en Japón en Navidades a una fecha lejana en 2005. ¿Qué vamos a hacerle? La verdad es que son malas noticias porque eso no hace más que retrasar que llegue aquí, si es que llega, ¿no?
Bueno, también hace falta.
Sí, hombre, que tiene que estar muy bien.
Es el Final Fantasy VII, por Dios.
Bueno, mira, pero la película estará bien. Todas las imágenes y todos los vídeos que se han visto...
A ver, peor que la que sacaron ya de Final Fantasy de Steam with Me, no va a ser.
¡Oh, a mí me gustó!
A mí me gustó también.
A mí también.
Namco anuncia más juegos para las portátiles. Tenemos a Mr. Driller Drill Spirits, que parece que le ha pillado gusto
a taladrar, porque macho.
Sí, porque saca un personaje antiguo y dice, hostia, estos juegos no cuestan nada hacerlos, los vendemos como churros y además ni siquiera somos originales, porque este juego ya salió hace tiempo. También Ridge Racer DS.
Este último tendrá control analógico a través de la pantalla táctil y multijugador para 6 personas, evidentemente con un único cartucho. Para la Game Boy Advance saldrán Ace Combat Advance, Clonoa 2, Pac-Man Pinball, que el Pac-Man también se apunta a la moda del pinball, y Mr. Driller 2. Por último, ha anunciado que está desarrollando el futuro juego de béisbol de Mario para la GameCube y dio fecha de salida, por fin, para Star Fox Armada, el próximo 24 de febrero en Japón.
Aquí saco, me ha dejado una noticia, no sé si especial para mí, pero...
Sí, he ordenado las noticias para que te toque a ti.
A mí.
Porque es que la vas a gozar.
Voy a gozar que no veas.
A gozar, mi
esto,
amor.
Esta noticia solo nos hace ver en qué país vivimos y en qué mentalidad nos tenemos. Nokia ha confirmado, puede mentir, pero bueno, que en España hay 100.000 Engage y Engage QD vendidas. Y esto, ojo... nos convierte en uno de los países con más Engage vendidas en el del mundo. Bueno, ya puedes decirlo, o sea, hay que estar orgulloso de eso. Vendrá no quería. Gracias.
No, gracias. Ay, bueno.
Horrible.
También me he pensado dejarte la siguiente para ti, pero ya no.
Dos, ¿no?
Que te acostumbras, niño
vale,
malo.
Vale, a ver qué pasa.
Más problemas para Infinium Labs, los desarrolladores de la consola Phantom. Una de las inversoras les ha denunciado por fraude e incumplimiento de contrato. A ver cómo acaba esto.
Bueno, vamos ya con polémicas. Cada semana tenemos alguna polémica, pues mira. Vamos con el gobierno de Nueva Zelanda, que esté siempre...
Pues amigo, gobierno amigo, gobierno de Nueva Zelanda. Nueva Zelanda, país amigo.
¿Tú qué? ¿Te han dado un Oscar?
No sé.
Por lo menos.
Me parece que están cabreados porque no hayan hecho segundas partes del New Zealand Story, ni a eso, ¿eh? Yo creo que sí.
Y la noticia que viene tiene coña, porque sí. al director del Señor de los Anillos les dejan trocear animales y orcos y de todo, pero esto de que vas a decir ahora, no.
Bueno, vale. Pues el gobierno de Nueva Zelanda ha prohibido el juego Postal 2. ¿Que es un simulador de correos o qué es esto?
No, es un shooter posapocalíptico tope de violento.
¡Buah! Juego que salió hace ya tiempo para PC. Y aquellos usuarios que lo posean, esto eso tiene WhatsApp, tendrán que pagar una multa de 1.200 euros. O sea que tú has pagado por un juego y lo tienes ahí muerto de asco porque salió hace tiempo ya para PC y le viene la policía, oye, que tienes eso a 1.200 euros. Si alguna tienda lo sigue distribuyendo, recibirá una multa de 20.000 euros. 3 millones y algo, ¿no?
Sí, por 3 millones, 350.000 pesetas más o menos.
Arras. Pues ya sabes, Nueva Zelanda sigue en el top de peña chunga, porque macho se le va la
junto con Australia, ¿eh? Que Australia también déjales ir.
Entre uno con los kiwis y otro con los canguros, ya vamos mal.
Es que, ¿sabes lo que pasa? Este año no hay película del Señor de los Anillos, por lo tanto, la gente dice, uy, ya no sé si era Nueva Zelanda, porque como ya no está el Peter Jackson.
Claro, claro.
Y ahora con King Kong por allí.
El productor de la saga The Horror Alive comentó que el equipo Team Ninja va a estar plenamente ocupado en el desarrollo de Dead or Alive 4.
¿Cuánto pajillero?
Y que si este juego no saliera, pues tampoco hará ni un Ninja Gaiden 2, ni un Dead or Alive Code Cronus, ni un Dead or Alive Street Beach Volleyball 2.
¿Qué? ¿Qué me dice? Pues lo saquen ya, tío.
Además, este juego, el Dead or Alive 4, va a ser creado para la siguiente generación de consolas, ya que cuando acabe Dead or Alive Ultimate, pues no van a hacer absolutamente nada más para Xbox.
Bueno, y ahora vamos con los rumores. Escucho rumores.
Bueno,
vamos a ver. Primer rumor. PSP saldría en Europa a 250 euros. Y esto creo que no es rumor, esto yo creo que sí.
Bueno, estos son rumores. Yo he visto como rumor y Sony no ha dicho nada. Siguiente rumor. La película de Metal Gear Solid no solo es una probabilidad, no, es que ya es un hecho y ya tiene hasta director. Ryuhei Kitamura, que es el director de la última película de Godzilla y de las secuencias cinematográficas de Metal Gear Solid de Twin Snakes.
¡Oh, Dios!
¿Sabes uno de los motivos que ha impulsado este rumor? Porque la presentación americana de Godzilla, Ryuhei Kitamura fue con su buen amigo Hideo Kojima a verla.
¡No, tío, no!
Bueno, a ver, esta noticia no la entiendo muy bien, pero bueno. El 17 de octubre de 2005... aparecerá Max Payne 2 para PC y Xbox 2.
Pero Max Payne 3, me equivoco.
Perdón, me equivoco. Bueno, pues
no toca.
Y por último tenemos que Tecmo podría desarrollar algún juego para PlayStation 3 o Nintendo Revolution, ya que, por lo que parece, les entrevistaron y dijeron, no, es que no podemos decidir para qué consola de siguiente generación vamos a trabajar y todos, pero seguro que es Xbox 2. Pues, no podemos decirlo, así que el rumor está por ahí.
En un mundo perfecto, Game Over no existiría. Pero como existe Gran Hermano, nos tendréis que escuchar. Escuchas Game Over y tranquilos, que me casaré con ella. Jukebox.
Están todos los fanáticos del multisuper RPG multimasivo In The Morning, están todos que no cagan con juegos como este, como World of Warcraft, un juego que todavía no ha aparecido legalmente por aquí, remarco el legalmente, porque...
A ver, tampoco... No, sí, aquí legal... Bueno...
No, legalmente no ha aparecido,
pero
Saeba,
no. Pero si yo me lo importo, no es ilegal, ¿eh? ¿No?
No, pero no ha aparecido.
Ah, bueno, vale.
Legalmente no ha aparecido en España.
Vale, ya capí.
Me sigue atardado. Se ha tardado porque sí. Es puro
es
de corazón.
Es que soy lento como una mula.
No, lo que pasa es que eres puro de corazón y tú no haces cosas malas con los videojuegos.
Claro, hacen otras cosas.
La gente de aquí, el Isaco y el Joaño, rápidamente han captado mi ironía porque estoy hasta acostumbrado a darle que te pego siempre a eso.
Todos sabemos qué es.
Serás tú, hijo.
Eso sí, The World of Warcraft sí que está rolando por España la beta. Una beta que algunos amigos míos han tenido la ocasión de probar y en la que venía un CD...
¿Te has callado lo de el placer? ¿Te has quitado lo del placer? El placer de juego...
No, a ver, con lo que disfrute la gente ajena, a mí me da igual. Hay gente que disfruta haciéndoselo con animales, hay gente que disfruta jugando a World of Warcraft. O sea,
dos conceptos.
Cada uno que haga lo que le dé la gana. En su intimidad personal e intransferible, cada persona que haga lo que le dé la gana y no moleste. Pues algunos amigos míos han jugado a la beta de este juego. ¿Qué quieres que te diga? Hijo mío, estamos aquí perdiendo el tiempo tontamente con un concepto que ni va ni viene.
Ni viene ni va.
¿Y el juego qué tal?
El juego dicen que está bien. Al menos eso es un multimasivo RPG de esos, ya se sabe. No sé yo si triunfará, si se comerá otros juegos posibles como son EverQuest y todos estos que llevan tiempo ya rulando por ahí.
Pero bueno, es prometedor. Como mínimo, hay gente aficionada a este tipo de juegos, están bastante viciados. Por lo menos me han dicho que mejor que el Final Fantasy XI lo es. Que tampoco era muy difícil. Pero bueno, lo dejo también. El dato en el aire. Yo en esta sección dejo datos en el aire para que la gente reflexione y piense en sus cosas.
Claro, claro.
El CD, como decía, perdón, la beta que estamos hablando por España, venía con un CD de música con 10 tracks. Y de hecho la banda sonora completa se puede encontrar en América, porque ahí, mira, parece que el juego ha salido ya, está teniendo un notable éxito, no lo sabemos porque no tenemos ningún amigo yankee, no sé si por aquí en la mesa, no es el caso, lástima. Bueno, pues la música está muy bien, es música, decían en foros, muy parecida a la música del Señor de los Anillos, que quieras que no, ya es el objetivo, en recrear un poco este ambiente de Tierra Media. Y se parece bastante, es así orquestral y está compuesta por variados compositores, de los cuales si queréis os digo los nombres, pero no sé si os sonarán de algo, a mí no me suena de nada ninguno. Son los señores Jason Hayes, Tracy Bush, una Bush en la familia, Dios, Derek Duke y Glenn Stafford, cuatro seres humanos que han compuesto esta banda sonora de World of Warcraft. Oiremos el primer tema, que es el tema principal del juego, que venía también, como decía, en este CD de la beta, y cuyo nombre es Legends of Azeroth. ¿Qué es Azeroth?
Pues
una traducción rápida del orco al...
El ocelot este, de Metal Gear.
No, en inoxidable, fin. Inoxidable es.
¿Ah, sí?
Claro. Ocelot inoxidable.
Es que es con
Azeroth inoxidable.
Empieza con A y acaba en TH.
Será un dios, tío, de los Warcraft.
Es posible. La música
es inoxidable.
La música suena muy bien. Lo dicho, iremos el tema principal hasta que lleguemos a los previos. Mucha multiplataforma esta semana en general, para todos los sistemas. Esta semana, sobre todo, para Xbox, Cube y PlayStation 2. Los analizaremos ahora a continuación. Y Y lo dicho, que mucha multiplataforma en Xbox, pues obviamente no faltan. Comentaremos la mayoría de juegos multiplataforma ahora a continuación para Xbox, a pesar de que he querido dejar ese GoldenEye a gente corrupto para el señor Isako, para que se pueda cagar en las madres de las gentes de Electronic Arts a gusto.
Electronic Arts, algún día te dedicaré un poema de amor. Un poema un poquito asqueroso y va a oler un poquito mal, y esperamos que lleves guantes cuando lo recojas.
Vale. Pero antes de ir con la multiplataforma, que sé que estáis ansiosos de saber cuáles son los temas, perdón, los juegos que hemos visto para todas las plataformas, hay que remarcar una novedad bastante importante dentro del catálogo de Xbox. Es un título exclusivo para esta consola, es nada más y nada menos que la aparición de la segunda parte de Blinks 2. Y antes de nada, un aplauso a sus distribuidores, porque al igual que su primera parte, Blinks 2 aparece directamente al mercado al precio de 40 euros.
No está
muy bien, es un precio más o menos equivalente a lo que sería un lanzamiento japonés. Y para un videojuego, tal como está la cosa en España, yo creo que es un precio muy permisivo y del cual podrían aprender mucha gente, porque además Blinks no es un mal juego y aparece a un precio más que respetable. En lo que respecta al juego, pues Blinks 2, supongo que os acordaréis de la primera parte de Blinks, ese gato que iba con la guitarra esa, la aspiradora que podías cambiar el tiempo,
como si fuera
un vídeo.
El Blinks Time,
Blinks Time Sweeper o algo
eso,
así era.
Sí.
Pues ahora aparece su segunda parte, y bueno, sigue la estética y jugabilidad del primero. Es un plataformero con la posibilidad de mover el tiempo a voluntad como si fuera un vídeo. Teníamos las opciones de cámara lenta, pausa, rebobinar, adelanto rápido, etc, etc. ¿Novedades que hay en Blinks 2 al respecto? Pues mira, por ejemplo, tenemos un editor de personajes. Ya no llevamos propiamente a Blinks. Podemos editar nuestro personaje y pertenecer al comando Blinks, por llamarlo de alguna manera. Aparte también tenemos, no solo ahora controlaremos el tiempo, sino también el espacio. Y no sé muy bien cómo se hace esto, pero he visto imágenes y es un poco sui generis. ¿Lo ves? Es como si te hubieras fumado algo y vieras las cosas como ondulantes, ¿no? Tenemos que jugarlo, probarlo y a ver cómo funciona este modo. Y aparte también hay otras pequeñas novedades que seguro que harán que el producto en general gane bastante respecto a su primera parte. Ahora sí, pasamos a la multiplataforma. ¡Qué juegazos! ¿Qué juegazos para multiplataforma? Es que siempre multiplataforma es sinónimo de calidad. ¿A que sí?
¿Tengo que contestar a eso o me puedo clavar un clavo en ahí?
Bueno, era una ironía.
Ah, vale.
Es que en Game Over ya se saben, estas ironías no se cuecen muy bien, no se detectan tampoco demasiado bien. Bueno, en primer lugar, en multiplataforma tenemos una nueva entrega de Call of Duty, titulada Finest Hour, la hora más fina. No se va a traducir así, ya lo sé, pero
la hora más fina y segura.
Como la hora más fina y segura. El cual muchos ya conoceréis por ser una saga de First Person Shooter ambientada en la guerra. No sé qué guerra. La guerra de borregos, como todo.
No, que es la cara de la legión.
No, en una guerra de borregos. No voy a distinguir ni qué guerra es, porque todas son de borregos, ya lo ha dicho el Saeva. Te gustó mucho en PC. La gente estaba en PC con el Call of Duty que no cagaban. Pues ahora tenéis esta especie de remake de Final Star, pero dicen que está retocado, que no se parece al PC, que es todo nuevo y que vais a hacer ampollas de gusto jugándolo, seguro, seguro. Yo los he creído. Yo les creo cuando lo dicen. ¿O no?
¡Ay! ¡Sigue chupando, fracapú!
Bueno, eso le dijo el presidente de la empresa de Call of Duty al vendedor, al distribuidor. Le sigue otro título plataforma. Esto sí que tiene, parece que tiene buena pinta. Por lo menos la primera parte le gustó a bastante gente. Prince of Persia, el alma del guerrero. La segunda entrega del Prince of Persia de nueva generación. Isako dice que está bien la primera parte. Sí. Sands of Time.
Sí, está entretenido.
Bueno, el juego sería el mismo, más o menos, a excepción de haber adquirido unos tonos más oscuros, lúgubres y violentos. Hay mucha sangre, mucha sangre.
Eso espero, porque la primera no tenía nada. Solo mataban bichos de arena.
Comentan que es como la luz y la noche, es como el día y la noche del juego. Muchos afirman que está a la altura de la precuela en jugabilidad y que ha ganado mucho más por eso, porque es más violento, más oscuro, más adulto en general. Y para acabar la multiplataforma, pues tenemos ese GoldenEye Agente Corrupto, juego que no creo que deba tener mucho que ver con el clásico de Rare.
¡Qué cachondo!
Y lo dicho, que he dejado para que lo comente el señor Isako, porque sé que le hace especial ilusión comentarlo. Espero que nos suelte muchos tacos. Finalmente, una flipada para Xbox, es el Tron 2.0. Es una pseudo secuela de esa película, pero en videojuego. Y un clásico, también vamos a recomendar un clásico aparecido esta semana, que es True Crime Streets of LA. O sea que podéis encontrar ya el juego a 30 euros. Yo creo que es un juego que vale bastante la pena.
Bueno, pues en GameCube vamos a destacar a gente corrupto. Y lo destacamos no por bueno, sino por decepcionante. Yo creo que para empezar...
¿Ha jugado?
Ni puñetera experiencia, ¿vale?
Venga, le he pillado.
Para empezar, yo creo, ¿eh? Yo una opinión que pongo. Si tú coges y le pegas el nombre del que se conoce como el mejor juego de Bond, por no decir el único juego bueno de Bond...
Oye, el juego de Spectrum MSX y Jamcard de James Bond...
El de Living Daylights, el Alta Tensión, que lo tengo para MSX.
Y el de Mega
Drive.
Y el de Mega Drive, otro juegazo. Que era como el Rolling Thunder, era un vicio.
Era chunguísimo matar, eso sí. Bueno, pues eso, si tú coges y le pones el nombre del que hasta ahora se conoce como el mejor juego de Bond y uno de los pocos juegos basados en una película buenos, pues se supone que le vas a dar una gran importancia, vas a darle al proyecto todo el tiempo que necesite, le vas a dar un gran presupuesto. Y sin embargo, todas las críticas del mundo hablan de un juego que está a medio hacer, que intenta copiar a otros grandes del género, como el Halo 2, y que falla miserablemente. Vamos, que GoldenEye Rogue Agent, o Agente Corrupto aquí en España, se convierte en otro juego Bond típico de la casa de Electronic Arts.
Qué bonitos comentarios hemos hecho en este programa a lo largo de los años cuando hemos hablado de Bonds Electronic Arts, ¿eh?
Sí, sí. Y ahora que con 007 todo o nada parecía que estaban en el buen camino, diciendo, bueno, vamos poquito a poco, vamos aprendiendo, vamos mejorando, vamos aumentando, mira, vamos a hacerlo mejor, y le han dado hasta tanta publicidad y tanto, y te dicen, vas a ser malo, coño, si quieres ser malo te pillas el Manhunt o el Crónicas de Riddick, ahí sí que son unos protagonistas, con perdón, cabrones,
bastardillos,
porque este lo que hace, coger rehenes para usar los escudos humanos, y cosas así, lo haces con todos los, eso lo haces con varios juegos, Splinter Cell, por ejemplo, y no dice que Sam Fisher sea malo, o sea, bueno, que es un timo.
Sam Fisher es malito.
No es malo, solo es incomprendido.
Claro. Ahora pasamos al resto de juegos de la semana, que afortunadamente son bastante mejores. Tenemos en primer lugar Metal Gear Solid de Twin Snakes, que se ha catalogado ya como Player Choice. O sea, que ahora el juego os va a valer 30 euros. Y como novedades tenemos Call of Duty Finest Hour y Prince of Persia, el alma del guerrero.
No apareció hace mucho en Japón y ya lo tenemos aquí. De hecho, Saeva lo tiene aquí y me gustaría que lo encendiese.
No, está ahí.
Ahí está. Enciéndelo. Es que esto es un momento, radiofónico que pasa a la historia. ¿De qué?
No sé. Es un momento Square. Sube el volumen, hombre.
Eso suena muy mal, el momento Square. ¿Cómo es el volumen? Aquí está. Mira. Ojo. Qué maravilla. Esto es música de videojuego. Que se dejen de tortas. Final Fantasy 1 y 2, Dawn of the Souls. Juega un poquito, Isaac, que soy con la musiquita de fondo. Al fin.
Te borro la memoria esa, Eva.
Da igual, estaba un minuto eso, ¿no?
Se la compro hasta mañana, hombre, déjalo. Estamos ante, una vez más, un remake, como dice su nombre, de la primera y segunda entrega de la saga, o sea, las que lo empezaron todo. En los últimos años es la enésima vez que aparece un remake de estos juegos, en España los vimos no hace mucho en PlayStation, pero en Game Boy Advance tienen el atractivo de que han sido retocados. Por un lado ha sido retocado gráficamente, dándole un nuevo lavado de cara que le queda muy bien, e incluso le han añadido nuevas mazmorras, que es todo un detalle. Lo que no nos gusta, eso sí, apaga la música porque esto es negativo y saco, es que, según sus mismas palabras de los señores de Square Enix, gente que siempre hemos defendido a ultranza en este programa,
sobre todo por sus grandes conversiones PAL,
pues según palabras textuales, los han adaptado a los jugadores de hoy en día.
O sea,
eso significa que los han hecho más fáciles, han reducido el nivel de dificultad, han simplificado el uso de la magia y podremos salvar la partida en cualquier momento. O sea, ese momento típico de Final Fantasy de ¡Dios, no encuentro para salvar y estoy a punto de morir! Ya no pasará, porque apretamos el Start y tenemos directamente el menú de guardar. O sea, podemos guardar partida en cualquier
momento. Iba a hacer un comentario políticamente incorrecto, así que mejor me lo callo.
Pues yo lo voy a hacer, ya no quedan jugadores con par de pelotas como antes. Ahora tienen que adaptar los juegos y ponerlos más fáciles.
Cosa
o par de ovarios que también había jugado.
Cosa peligrosa, que se pueda guardar en cualquier lado, cualquier parte. Es peligroso. Porque puedes grabar en un sitio que no puedes tirar para atrás a lo mejor y la has cagado. Porque normalmente...
Pues os mojorobáis. Jorobáis. Pero no tenéis un par de... bien grandes.
Oye, que a mí me pasó en el de Final Fantasy Tactics, y precisamente fácil para grabar tampoco era, ¿eh?
Bueno, pero que pasen todos Final Fantasy, pero en este...
No, que guardé cuando no podías tirar para atrás.
Ah,
y ahí me cagué en todo eso.
Acuérdate que el Final Fantasy 2 lo pusieron más facilito para los americanos. De Super.
Porque los Yankees
Easy
no,
mode.
Porque los Yankees no las tienen tan... Bueno, sí que la tienen tan, pero... Es igual, es una metáfora.
Más juegos aparte de Final Fantasy, este Dawn of Souls que el señor se llama va a disfrutar toda esta semana. Tenemos la rayada aparecida en Xbox, pero también para Game Boy Advance, que es Tron 2.0. También aparece en Game Boy Advance y es tan flipado como su versión para Xbox. Es decir, en el chat, es cierto, Tron 2.0 es un juego que apareció hace ya un montón, hace como año y medio para PC, y aparece ahora su conversión para Xbox y Game Boy Advance. No sé yo, parece que no hay muchas novedades, ¿no? Es un remake puro y duro, no lo sé. Solo para muy frikis seguidores de la película en su día, porque, no sé, a mí tampoco es que me gustara tanto. La gente, sí, Tron es una gran película, a mí no me gusta tanto.
Lo que pasa es que la película de Tron fracasó cuando salió.
Debe ser eso.
Como la de Final Fantasy. Es más una peli de culto que en una peli de te ganan dinero en el estreno.
Fíjate tú, ¿y el videojuego también será de estos?
Es que los videojuegos o son buenos o son malos.
Bueno, pues, no hay punto de comparación.
Pues pasa palabra.
Y si una consola refleja lo que es la Navidad, es sin duda la PlayStation 2. Aquí sí que se nota que llega la Navidad por el carro de lanzamientos que nos llega.
Pero si significa que la Navidad se representa por los juegos que aparecen para Play 2, ¿significa que la Navidad es un zurullo?
No, hombre, que tiene bastantes juegos buenos.
A ver, no me lo creo yo.
Vamos a echar un repaso. Los más destacables son Jak 3, el plataformas de la saga Jak and Daxter, que cada nueva secuela parece generar más afición que la anterior. O eso parece mirando las críticas. Punto Hack Volumen 4 es la secuela de este juego de rol que salen, hacen títulos como rosquillas, pero oye, lo hacen bien y todo. A ver si aprenden los que hacen los FIFA.
¡Pum!
Killzone es un shooter en primera persona que se suma a la moda de los Halo 2, Doom 3 y Half-Life 2 y que lo hace bien y todo.
¿Qué me dices?
Quizás sea la única respuesta de este género para PlayStation 2 que pueda defenderse estas navidades.
El señor
Wood está enganchado,
¿eh? ¿Yo qué? Pues el anuncio es curioso, es gracioso y todo. Sí, Wood está viciado, a ver que nos diga qué opina de Killzone.
Bueno, luego, si os gusta Dragon Ball, pues esta semana se lanza Dragon Ball Z Budokai 3. También tenemos un juego que del cual no tenemos ninguna noticia, no sabemos ni siquiera de qué va. Se llama Steel Dragon X, pero al menos sale a 15 euros directamente, así que podemos suponer que debe ser unos típicos juegos de estos de 2D, sencillitos, que por 4 duros te entretienen un rato y poco más. Y por último, destacan Call of Duty Finest Hour y Prince of Persia, el alma del guerrero. Pero, ¿os creíais que había acabado Play 2? ¡No!
¡No lo acabo ya!
¡No! Ahora comenzamos con los tordos que de la semana, que son unos cuantos.
Ahora vamos a disfrutar.
Ojito, solo vamos a comentar los tres que serían más fáciles de comprar por un error.
Sí,
o sea, del palo de, hostia, este juego pinta bien.
Sí, porque vas a comentar unos cuantos tordos, pero esta semana han salido más.
Sí, es que hay muchos más.
Pero
o sea, solo vamos a decir estos tres que es los que podéis equivocaros. En primer lugar, ya os hemos hablado de GoldenEye Agente Corrupto. Electronic Arts, ¿cuánto te queremos? También tenemos el Club de la Lucha, que ojo, ni respeta la película, ni respeta el libro, ni siquiera respeta el género de la lucha, es que vamos, por no respetarse no se respeta ni a sí mismo.
Y no puedes pegar a Brad Pitt.
Vamos, es un juego que intenta ser un clon de Tekken y no llega ni al nivel del Rise of the Robots.
¡Oh! ¡Qué puya!
¡Pero qué pedazo de puya!
Y por último tenemos Corrupción en Miami, que al igual que el Steel Dragon X, no sabemos cómo es, pero sí sabemos que la productora de este juego es Davilex, los mismos que hicieron el juego del coche fantástico.
¡Ah!
Así que avisados quedáis.
Atención al comentario de señor Buet. A mí me gusta comentar las vicisitudes de Buet y Safio en su casa. Es un poco como La extraña pareja, es aquellas series de americanas que yo creo que en la casa de Buet y Safio cuando hacen comentarios de fondo se oyen risas. Puede ser un no parar. El señor Safio nos dice que la frase del Buet fue: no, solo voy a jugar una horita y lo quito. No como tú, que te quedas enganchado todo el día. y al final al señor Wedge se le hizo de día jugando a Killzone. O sea que debe estar bien, supongo, no sé. Dice Sergio, reconoce que eres un viciado. Sí, pues todos te conocemos, sabemos que eres un viciado, reconócelo, venga, va. Hola, me llamo Wedge y soy un viciado. Hola, Wedge. Ahí estamos. Bueno, pues la semana que viene, ¿qué aparece la semana que viene? Pues ya os digo que poca cosita, porque como hemos comentado al inicio del programa, las navidades significa una cosa. Primeros de diciembre aparecen toneladas de juegos y poco a poco cada semana aparecen menos, hasta que a tercera semana de diciembre ya no hay nada y no aparece ninguna novedad hasta febrero lo menos. Es terrible, de verdad. En este programa lo pasamos fatal para llenar los previews en esta etapa post-navideña. Igualmente hay novedades que, bueno, hay una significativa que esperemos que aparezca, que es Guilty Gear X2. Para Xbox y Play 2, si no me equivoco, la segunda entrega de este juego de lucha que ha arrasado por todas partes donde ha ido, al menos en Japón y América, aquí que el género de la lucha no está tan puesto como en otros sitios, y otros juegos que anunciamos la semana que viene y que todavía han retrasado su fecha oficial, como es, no me acuerdo cuáles comentamos, pero vaya, hay unos cuantos. La semana que viene también los previos estarán llenitos, pero ya os digo, la mayoría de juegos buenos, con los que os podéis haber hecho para estas navidades, ya han salido. O sea, si los queréis, ya podéis irlos comprando, porque poca cosa más va a aparecer, al menos buena, todos los que queráis.
Tenemos atención, que se pone la cinta, que tenemos declaraciones personales y en directo del señor Burr.
Bueno, unas declaraciones, por favor, unas declaraciones.
Lo reconozco, empecé con la Coca-Cola y acabé con los videojuegos.
¡Un aplauso! Y con esto acabamos los previews, que por cierto, no hay Engage, aleluya.
Game over. Jukebox.
Es cierto una cosa que dice el señor Sergio ahora en el chat, que hay muchos juegos de mucha calidad que precisamente aparecen después de Navidad, en febrero, en marzo, de ejemplos, nos lo dicen, el Devil May Cry 3, Metal Gear Solid 3, Tenchu Kurenai, Gran Turismo 4, Final Fantasy 12, bueno, se tardan un poco más, pero eso sí es curioso, hay muchos juegos que podrían haber aparecido para allá, para esta Navidad, y hubiesen arrasado, y no, han preferido esperarse. No sé, son juegos que también salga la época que salga van a arrasar, con lo cual tampoco dependen de una campaña navideña, como pueden depender otros títulos menores.
Hay que tener cuidado, porque el Beyond Good and Evil también salió en campaña navideña el año pasado intentando llevar del tirón, y precisamente con tanta novedad que hubo, se lo comieron el resto de novedades, y el juego era bueno, pero salió ya a 30 euros porque ya iba a no vender, no podía vender.
Fijaos bien siempre en estas épocas, sobre todo con tantos juegos, el juego es realmente bueno, porque ya hemos comentado unos cuantos todos, y de verdad, si hemos comentado hoy 20 juegos, esta semana habían aparecido como 40 o 50. O sea, nos hemos cargado unos cuantos de aquellos que dices, no me niego a comentar este zurullo. En fin, ahora vamos con la Jukebox, que es lo que cuenta, el tema que vamos a escuchar de World of Warcraft, es el tema Seasons of War, un tema también que sigue en la línea del anterior, del tema principal, y que nos llevará al final de la primera hora. Volvemos dentro de un rato, dentro de unos anuncios.
Escuchas Game Over, el programa de los videojuegos de Radio Despí, 107.2 de la FM. Puedes llamarnos en directo al 93-373-4340, 93-373-4340. Para enviarnos un mensaje puedes hacerlo al 625-98-98-81, 625-98-98-21. También puedes enviarnos un email a gameover@radiogameover.com. Y cada miércoles puedes bajarte el último programa emitido en www.radiogameover.com. www.radiogameover.com. Game Over, el programa de los videojuegos.
Cuatro y tres, volvemos. No hay novedades aparentes en el frente, con lo cual el programa sigue más o menos en su cauce, que quieras que no, ya va bien, porque a veces el programa se desmadra un poco y pasa lo que pasa. Parece, señores, que todo el follón y todo el marrón que ha rodeado a Game Over estos últimos meses, ya estaréis al corriente de todo lo que ha pasado con la página web y todo eso, se está a punto de solucionar, o por lo menos ya estamos trabajando en ello, porque antes pasábamos directamente, somos unos vagos, sí, lo reconocemos, pero no, parece que ya se está a punto de solucionar.
Claro, no sé si unos vagos, porque me encargo yo,
cuando,
es el único que lo ocurro.
Cuando tengamos todo ya solucionado y bien atado, ya os comentaremos. De momento, los medios de contacto con Game Over están bastante rebajaditos, no es lo mismo de antaño, pero bueno, se deja comer. Señor Isaco nos explicará todo esto.
Pues eso, tenemos por ahora gameover.dreamhost.com. Gameover.dreamhost.com. Que ríete tú, pero tú antes buscabas Radio Game Over en el Google y salía la dirección antigua. Ahora lo buscas y sale la que tenemos ahora. O sea, toda la gente que tenía los libros ha cambiado. Que para cuatro fans que tenemos, pero son fans bien entrenaditos en HTML.
Acérrimos.
Claro que sí. Bueno, pues en gameover.dreamhost.com os podéis bajar los programas que llevamos esta temporada. También podéis conectaros al foro ese temporal que cuando podamos cambiarlo se va a ir rápidamente a tomar viento. También podéis conectaros pues por el mail que está allí, que es isaco-rgo@hotmail.com. Bueno, pues tenéis ahí esos medios de contacto y además de que durante el directo pues podéis escribirnos mensajitos. Si me das la nota.
Perdón.
Anda, que estás jugando con la nota y no me la dan.
No.
Tienes que decirle el teléfono, pero no te la doy.
¿No recibimos un mail de un fan?
Sí, recibimos un mail de un fan.
Que un saludo para él.
Hace ya mucho que no recibimos absolutamente nada de ningún fan, pero bueno, al menos esto es de un fan nuevo.
¿Y por qué no le saludas?
Bueno, pues
es algo, hombre. Joder, una vez que alguien nos escucha y nos envía un mail, que siempre decimos enviarnos un mail, nos hace ilusión, que nos hace mucha gracia.
Pero es que este fan nos comentaba una cosa que nos han pedido varias personas ya. Que es la de poner los programas antiguos de Game Over.
Sí, pero está complicada la cosa.
Es un poco complicado porque espacio no tenemos. Porque estamos hablando de... Los programas antiguos estaban grabados... Pues mira, las dos horas ocupaban unos 8 megas. Los actuales ocupan cerca de 20 megas. O sea, estamos hablando de que tenemos como un paro 3 de gigas. Y no tenemos un paro 3 de gigas de servidor.
No.
Pero bueno... a ver, cuando esté el foro ya cuando arreglemos la página web, que lo más importante, ya le daremos vueltas. Se pueden hacer pues por ejemplo packs mensuales, packs de yo que sé 5 o 10 programas, a ver, digo, cosas así. Ya buscaremos soluciones.
Pero ¿quieres saludar al fan?
Que no me acuerdo del nombre.
Vaya jeta.
Vaya, está liado probando cosas del portales para la página web y no me acuerdo del nombre.
Es que tenemos fan y qué mal nos tratamos. Es que nos tratamos a patadas, pero y saco más de
en el fondo.
Al menos le contesté, le he dado una solución. Ya sabéis que además los fans las contesto a todos.
Y
todo lo he probado.
Me has decepcionado.
¡Que te calles! Anda, vamos a seguir. Los teléfonos para llamarnos en directo. El 93-373-4340. 93-373-4340. Si en vez de llamarnos queréis enviar un mensaje, que hoy nos haría más ilusión un mensaje, porque podéis enviar varios mensajes y nos podemos ir diciendo cuando nos venga bien. Sí. Es el... No, hombre, es que a veces te corta la sección. O sea, es que si te
llamo, lo diríamos que me lo salga él.
La magia de la radio, mira.
Claro que sí.
¡Me han salido los cojones!
o de otros sitios.
Es el 625-98-98-81, 625-98-881. Es que me tengo que convencer a mí mismo de que he dicho ese número.
Sí, y en red de despliegue tenéis el chat, un chat magnífico, un chat bonito, hermoso, lleno de flores, lleno de motivos navideños y con gente que se conecta, que tiene un enorme espíritu navideño, que está preparando las fiestas con casas donde suenan risas de fondo, risas enlatadas. ¿Quiénes son Helios?
Pues ahora mismo son Ersagio, Togusa, Buer Gosh y Brody, que se acaba de ir a trabajar.
Poca gente. Poca gente, la semana pasada había muchísima gente, esta semana poca. Ya veréis como los programas de Navidad, que la gente se va, no, es que tengo una comida familiar, ya la hemos cagado. En Game Over, cuatro gatos, bueno, ya son ahora cuatro gatos, dos gatos y poco más. Eso ha sido triste, es tristísimo. ¿Qué le vamos a hacer? En fin, de todas formas, un gran saludo a toda la gente del chat y también a la gente que nos escuche, sea en directo, sea en diferido, sea en internet, sea donde sea. Un saludo. Y la semana pasada teníamos que dedicar el espacio de segunda hora, el inicio de segunda hora, a una noticia chorra. Y no lo hicimos porque yo creí conveniente hablar un poco del tema Dragon Quest, que era un tema bastante latente de actualidad videoconsolera, y lo considero adecuado dejar la noticia chorra para otro día. La dejamos para hoy. Y el señor Isaac ha preparado un jueguecito.
¡Ay, qué ilusión!
Aquí tienes cuatro noticias chorras, elige una. La 1, la 2, la 3 o la 4.
Esto es como un 2-3.
Y esta vez... No te voy a decir que me digas un número para elegir yo la que me salga de ahí.
Sí.
Sino te voy a decir, dejar que la cojas tú.
¿De verdad?
Esta.
La que yo diga.
Sí. Okay. Esta y esta.
Qué responsabilidad más grande para mi persona humana. Esto es como el 1-2-3 que te decía...
¡No coja la Ruperta! ¡No coja la Ruperta!
Claro que, Isaac, yo prefiero la azafata del 1-2-3 que tú.
No, no, me caes bien.
¡Esto nada mal!
Me caes bien y tal, pero yo prefiero la azafata. No sé. A ver, 1-2-3-4 me has dicho.
Sí.
La 2.
Vale.
Decidido.
¿Esta, no?
Esta te he dicho. No me hagas otra vez el juego.
¿No te interesa esta?
No, la 2 he dicho.
Seguro que no la cambio dos noticias chorras por esta.
¿Quieres leer la 2 de una vez?
Vale, espera, que...
¡Las está mezclando el tío!
¡No, que la tengo aquí la tuya!
¡Qué jeta tiene el tío, por favor!
Vamos a ver. Mira, noticia de HispaMP3. Una demanda masiva contra 12 compañías de videojuegos.
Uy, uy, uy.
Un conjunto de absurdas patentes genéricas ha permitido a la empresa propietaria demandar a 12 compañías de videojuegos por infracción de la misma. Según reporta Game Daily Biz, la compañía tejana McCool Smith
está trabajando en ello todos los días,
ha presentado una demanda contra 12 compañías de videojuegos diferentes, entre las que se encuentran Electronic Arts.
Ole. ¿A quién aplaudes? ¿A Electronic Arts o a quién ha denunciado
Electronic Arts? ¿A quién ha denunciado Electronic Arts? A Take-Two Interactive, a Ubisoft, Activision, Atari, THQ, Vivendi Universal Games, Sega, Square Enix, Tecmo, LucasArts y Namco Hometech.
Vaya colección de...
En la demanda se acusa a las empresas de infringir una patente súper genérica que data de marzo de 1988 y que cubre la manera general, de manera general, varios aspectos que permiten representar imágenes 3D en un monitor. Así que, dada... lo tonta que es esta patente, pues se puede decir que todos los juegos 3D actuales pues la podrían estar infringiendo.
¿Me estás diciendo que no se pueden poner objetos 3D en un juego?
En un monitor.
¿Qué me estás contando?
No, sí que se pueden, ¿para qué pagar?
Claro. Al señor McCool Smith. Es que ya tiene hasta nombre de chiste la empresa. Además es tejana, tío.
Y tú vas al aeropuerto y...
En Texas solo hay empresas de videojuego y vacas.
Sí. Y yo estoy en lo de los cuernos, por una parte. McCool Smith. O sea, entonces te va al aeropuerto y dice, ¿no sé cómo se llama? McCool Smith. Venga, va. Terrorista, tú eres un terrorista, seguro. Dios mío, pues hay unas compañías aquí, de Unidor, Electronic Arts, Square Enix, Tecmo, Sega, Vivendi...
Yo me pregunto, ¿pero los abogados de esas empresas no las manda a tomar por saco ya el McCool Smith este?
No, porque como allí denunciar es gratis.
Sí, es un poco como...
Lo paga el Estado y ya vimos.
Pero los gastos de juicio no, ¿eh?
Esto me recuerda un poco...
Lo paga el Estado.
A otra noticia chorra, aquella del boxeador, que había... No, era un boxeador que había denunciado... La comentó Saeva.
Boxeador no, era de wrestling, tío.
Eso, el juego.
Se llama Max Payne.
Maximum Pain.
Dice, han destrozado mi vida, algo así, como era, no me acuerdo. Dice, he luchado toda mi vida en el ring. y ahora me toca luchar en la vida, no sé qué, una gilipollez.
Ay, más qué bonito es el mundo de las leyes americanas y que nos permite.
Luego tenemos el de Namco, ¿cómo se llama? El juego de este tipo GTA. Y dijo, ni si es un escritor, se parece a mi libro. Y luego dijo el del libro, no, esta vez es un buen juego. Ahí hubo pasta por medio, me parece, ¿eh? Los Ángeles, algo así.
True Crime.
True Crime.
Es un
Que lo denunciaba por... Dice, no, es que se parece mucho porque el tío lleva un chandal y gafas, y le gustan las gafas de sol y fuma. Y te quedas...
Qué bonita es la noticia chorra. Qué bonita y hermosa que nos permite reírnos a expensas de los demás. Está bien, es una buena sección.
Es un poco hipócrita, ¿no? Es una sección hipócrita, pero... Y lo que nos molamos.
Pero no, nosotros nos reímos de todo, de nosotros, de vosotros, de los fans, nos reímos de todo.
De toda.
Así que vamos a ver un programa repleto de contenidos dignos. La semana que viene, si todo va bien, tendremos una vez más al Imperio del Yuri con
sus... ¿O no?
Sí, se me ha dicho que sí. Con sus chorreces, sus chorradas y sus cosas. Miedo me da, mucho miedo me da.
Game Over.
El juego de la semana. Y el juego de esta semana es Need for Speed Underground 2 para multiplataforma. Historia. ¿Cómo lo estás jugando?
¿Tú no ibas a hacer una sección?
¿Eh?
¿Qué haces con el Final Fantasy?
Oye, ¿tenemos juego la semana ya?
Claro, claro.
Que es que fallo. Te juega con rato. Yo para qué, que estoy aquí. Hay que Final Fantasy. Sin ir preparando el round 2, que no sé dónde tengo la cabeza. Tras meses de espera... Empezó bien. Tras meses de espera...
No se nota. Espera. No se nota, ¿eh? No se ha notado. Corte, no se ha notado.
¿No se ha notado?
No,
para nada. ¿Estoy bien?
Sí.
Estoy bien, tengo micro bien.
Espera, que pongo bien la corbata. Así.
Sigo, ¿eh? No se ha notado. Tras meses me espera, los pajilleros del mundo entero del tuning y las carreras clandestinas al fin tienen al alcance de su mano su esperada y sacrosanta segunda parte del juego que consiguió herniarles los dedos. Es el Need for Speed Underground 2, aparecido en todos los formatos disponibles, como va siendo habitual, en la política de lanzamiento de nuestra querida amiga Electronic Arts.
Menos con Burnout 3, señores de Electronic Arts. Les tengo algo personal ahí, claro.
Pues espérate... Espérate, Checo, cuando leas los gráficos. No, hay una contiparanoia.
No, lo he leído.
Ya verás.
¡Qué horror!
Need for Speed siempre había sido una saga normalilla de conducción. Había tenido sus más, había tenido sus menos, pero nunca destacó especialmente, aunque tenía títulos bastante interesantes. Yo recuerdo, por ejemplo, el Hot Pursuit, que estaba bastante bien. Y otros muchos que había muy uff, sí, eran brutales. Fue el tuning, como no, y con toda la inspiración de películas como The Fast and the Furious, las que consiguieron el gran éxito que cosechó Need for Speed Underground. Su segunda parte vuelve con las mismas premisas que dieron el éxito a su precuela, pero con añadidos, como decía, para todas las huestes de pajilleros de este mundillo y con un nuevo modo que recuerda más o menos a los Grand Theft Auto. Lo comentaremos más adelante. De nuevo, nos sumergiremos de lleno en el mundo de las carreras ilegales y nuestro objetivo será convertirnos en los números uno y también, como no, en los poseedores del coche más hortera posible.
Gráficos. Need for Speed Underground, la primera parte, recordarán nuestros oyentes, tenían un nivel gráfico más que notable y que sorprendió en un primer vistazo. Los efectos de luz, personificados en las luces de una gran urbe de noche, y el efecto de carretera mojada, todavía son recordados hoy, por no decir naturalmente, de una más que correcta sensación de velocidad, un efecto que muy pocos juegos de coches pueden presumir de poseer correctamente. Su segunda parte viene a ser más o menos lo mismo y con los mismos efectos que antaño, aunque ahora un poco más pulidos. Realmente era difícil mejorar un motor gráfico que ya era muy bueno y sólido de por sí.
Los escenarios reflejan perfectamente una gran ciudad de noche, sin apenas errores gráficos, cuya novedad más significativa, es el añadido de efectos meteorológicos bastante cuidados. Los coches, como no, vuelven a estar plasmados a la perfección, hay más de 30 modelos reales y las opciones de tunearlos son casi infinitas. Finalmente, atención conspiranoicos del mundo.
Atención para las máquinas.
Entre yo, ¿eh?
Conspiparanoia de las gordas.
Tenemos que hacer una cuña de sección. Conspiparanoia de la semana.
Ay, Dios.
A pesar de que solo hemos podido probar la versión de Xbox, algunos análisis.
Muy bonita. La de Xbox.
Algunos análisis, como los de Vandal, afirman que de todas las versiones que hay, la peor es la de GameCube. Que dices, GameCube, Xbox, una potencia gráfica similar. Pues atención, dicen que la versión de GameCube se ralentiza incluso más que la PlayStation 2.
Dios.
Ah, la larga mano de Electronic Arts vuelve a ceñirse sobre los nintenderos.
Dios.
La mejor versión en consola, eso sí, la de Xbox, como viene siendo habitual últimamente en este tipo de juegos.
De nuevo, un apartado en el que no hay demasiadas novedades. Poco le puedes añadir a un juego de carreras que sea realmente significativo. Aunque hay una novedad bastante importante. Ahora, en vez de movernos entre menús para elegir las carreras en las que participaremos, el juego nos situará en medio de la ciudad. Y seremos nosotros, con nuestro coche, los que deberemos buscarnos la vida buscando las carreras clandestinas donde participar. O sea, no es aquello de, elijo aquí. No, tienes que ir tú directamente con tu coche al sitio donde se celebra la carrera. Un modo que algunos han comparado con un Grand Theft Auto, aunque en realidad poco tienen que ver. Sí que tienen que ver en el sentido que tú estás en una gran ciudad, puedes ir donde quieras, como quieras, donde quieras, y según donde estés o en el momento en el que estés, las cosas pueden variar, pero obviamente el género de juego no tiene absolutamente nada que ver. La idea de la gran ciudad también ha permitido el añadido de un nuevo tipo de carreras, que es que en vez de seguir un itinerario fijo, como hacíamos hasta ahora para todos los juegos de coches, podemos elegir nuestra forma de llegar a la meta por las calles que deseemos, un poco en la línea de Tokyo Stream Racer de Dreamcast. Al principio, obviamente, pues iremos un tanto perdidos, porque claro, estás en una ciudad que no conoces, pero a medida que nos conozcamos la ciudad y sus atajos, la cosa se pondrá más interesante y se podrán hacer carreras realmente muy dignas de un punto A a un punto B. Repiten los mismos tipos de carreras el de la precuela, aparte que son los dragsters, las carreras de derrape, etc. Pero se unen este tipo de carreras, las de ir de un punto A a un punto B por donde nos dé la real gana, un modo de conducción en circuitos muy complicados, con curvas muy cerradas y bastante chungos, que pondrán a prueba nuestro conocimiento de conducción, y finalmente una especie de liguilla torneo underground, uy, con otros conductores, que podremos participar con otros conductores muy muy underground y muy oscuros, y convertirnos en el número uno, number one. Bueno, pues vale, pues fantástico. El tuning, el principal responsable del éxito de la precuela y que ya en ese juego ofrecía miles de posibilidades para personalizar tu coche, obviamente vuelve, porque si no el juego no se comería nada. Y con incluso más opciones que no comentaremos, porque aquí en Game Over no tenemos ni papa el más mínimo conocimiento automovilístico, a excepción, solo tenemos un conocimiento, y es que los neones dan más potencia al motor.
Claro que sí, y las pegatinas no veas.
¡Buah!
El color rojo hace que corra más también, ¿no?
También, claro, pero eso es más de la vieja escuela. Eso es la vieja escuela que le compitaron de rojo. La buena escuela, la de ahora, la nueva generación, pone neones. Otra novedad es que, un poco también en la línea Gran Turismo, es que podremos tener nuestro garaje y en él tener hasta un total de 5 coches diferentes. Antes solo podemos tener uno, ahora podemos tener un total de 5. Podremos cambiar de coche en cualquier momento, según lo deseemos o necesitemos, añadiendo al juego un ligero toque de estrategia, ya que podremos usar el mejor coche para cada ocasión, según sea esta. De poco más se puede hablar, ya que el modo de conducción pues es el mismo que el de la precuela. No hay, la verdad, novedades que digas muy significativas. Tampoco que le vas a añadir a un juego de estas características, digo yo. Recordamos que estamos ante un arcade de conducción, como todos los Need for Speed, no un simulador. Esto siempre hay que dejarlo muy claro, porque hay veces que la gente se siente decepcionada por comprarse un juego u otro. Hemos de diferenciar siempre entre los arcades y los simuladores. Need for Speed es un arcade, con lo cual no le busquéis realismo, porque no lo es, ni mucho menos. El modo de conducción es sencillo e intuitivo y nos permite hacer auténticas fantasmadas con poco esfuerzo, y probablemente este sea uno de los puntos que le ha dado más éxito al juego. O sea, sobre todo, gente que adore la buena simulación de conducción, en este juego no va a encontrar en absoluto lo que busca. Si quieren simuladores, que se busquen, no sé, un World Rally Car o un coche de estas características.
¿Un Gran Turismo?
Turismo también. Esto es un arcade puro y duro, que es aquello para gente que, incluso para gente que aborrece la conducción, que dice, me importa un bledo la conducción, pero con estos juegos disfruto. Un arcade puro y duro.
Sonido. En el tema musical, Electronic Arts pues saca su mejor arma, que es conseguir licencias a golpe de talonario. Y como no...
¡Pasta!
¿Cómo era el golpe? ¡Holo! ¡Era talonario!
Como no, Need for Speed Underground 2 vuelve, como su precuela, a tener una muy, muy variada banda sonora y de mucha calidad, con canciones de grupos muy conocidos y célebres. Hay de todo un poco y para todos los gustos, no necesariamente chumba chumba. Y podemos afirmar que es una banda sonora que, en general, puede gustar a todo el mundo. Gracias a Dios tiene esa opción de desactivo este tema, desactivo este otro, y ya nos hacemos una banda sonora a nuestro gusto. Nos gustaría comentar más profundamente esta banda sonora, pero bueno, entre que nosotros no somos muy muy conocedores del tema música, que no somos unos melómanos consumados, y que además tenemos unos oyentes muy listos, que nos diferencian géneros de rap o del punk o del emo, del... ¿Cómo era? ¿Esto es emo? Esto es mimo.
Esto es emo.
Pues nosotros nos callamos, que en boca cerrada no entran moscas. Escuchadla y opinad por vosotros mismos. Como en Burnout 3, hay un DJ, doblado también al español, que se merece ya de por sí un bravo, que nos irá contando su vida, aunque la verdad no nos interesan para nada. Es un buen añadido, pero la estrella de los efectos de sonido pues sigue siendo el rugir de los motores. Los más expertos del tema, porque al menos para nosotros, al menos para mí, todos los coches suenan igual, afirman que el más ligero cambio de pieza se nota en el juego al igual que en la vida real. Bueno, ya lo decíamos, estamos ante un juego para pajilleros de automoción, pero eso también significa que este juego, en este apartado técnico, pues está más que trabajado.
Y en conclusión, Pues la segunda parte de Need for Speed Underground sigue las líneas de la precuela con algunos añadidos jugosos, pero en el fondo no deja de ser el mismo juego, cosa no necesariamente mala en un juego de carreras. Los añadidos no están, pero que nada mal, todo hay que decirlo, pero el juego sigue basándose en las carreras y en tunear tu coche de la manera más sortera. Los fanáticos de la primera parte se encontrarán con más una ampliación o actualización que con una segunda parte, y eso sí, la disfrutarán tanto o más que la precuela. Obviamente, los que no disfrutaron del primero, pues poco podrán hacer con este tipo de juego. Buen motor gráfico, aunque muy distinto entre versiones, esa cube falla algo ahí, y un excelente apartado sonoro, junto a una jugabilidad, la de un arcade de conducción clásico, hacen de un juego que no nos requerirá mucho tiempo y que a cambio nos dará diversión para rato.
Y valoramos este juego como recomendable.
Informando desde el frente, comiqueando. La sección de cómic de supervivencia.
¡Va a atacarnos! ¡Que alguien me ayude! ¡Necesito de saber de las novedades más importantes del mundo del cómic! ¡Estoy solo y desamparado! ¡Necesito ayuda!
¡Te doy unas maracas para que te defiendas como el Halo!
¡Vale! ¡Cuate! ¡Hay que tomarte!
Sí, necesito un arma.
Señor Ivanjo,
bueno,
vamos a hablar seriamente. Estoy muy decepcionado con su sección. Estoy muy decepcionado, porque ya está bien. Está bien esta noticia que me trae aquí. Aquí noticias de España, de Japón, de América.
Y que luego encima se le escapan las serpientes.
¿Cuándo empezaremos a hablar de los temas de cómic que realmente interesan al público? La aparición del nuevo Super Mortadelo. La aparición del Pulgarcito.
Ahora por un momento, pensame, me hablará del cómic independiente checoslovaco.
¡Flash algo. Gordon! ¿Por qué no hablamos de lo que interesa?
Flash Gordon es americano.
A mí, bueno, a mí ni eso, ni lo que dices tú. A mí el cómic porno.
Roberto Alcázar.
¿Cuáles son las novedades del cómic porno en España?
Hazañas bélicas.
Uy, si ya lo contara.
Aventuras bizarras. ¿Dónde está todo ese auténtico cómic de calidad?
Yo le iba a decir caspa, pero bueno.
Bueno. Hoy que tenemos... Y, hoy. El tío, fíjate lo ordenado que este se divide las noticias en Japón, en España. Muy bonito.
Qué majo que es.
¿Ah, que sí?
Sí, lo tenemos de director porque así recibe los palos ahí.
Sí, sí. Tengo una caja con serpientes que si quieres le puedes meter dentro ahí.
No, que no quiero hacerle pasar, hombre. Adelante, bueno, señor Iván, la sección así es suya.
Muy bien, empezaremos por el tema americano. Ya sabes, Mr. Marshall y compañía.
Sí, sí.
Pues tenemos que Udon Comics ha obtenido un gran éxito con la publicación del cómic Darkstalkers.
¿Hay un cómic de Darkstalkers?
Sí, han sacado por fin, se supone que muy esperado, de la famosa saga de Capcom que todos conoceremos.
Vale, si no lo conoce alguien que se jorobe, su problema.
Pues salió el 24 de noviembre el primer número y la acogida es tan buena que se ha agotado ya. No queda ni un solo primer número de esta maravillosa serie.
Pero siempre que hablamos de cómics que se agotan, hemos de hablar también de otro comentario digno de comentar. Es la tirada de ejemplares de cuánto fue. Porque si dice, no, hicimos imprimimos 5 números y se agotaron enseguida, es triste.
Yo creo que ese es el truco que tiene,
sí, debe ser.
Para hacer los éxitos. Sí. Porque todo, las películas, las bandas sonoras, los cómics siempre son números 1. ¿Cómo es posible que existan 40 números 1?
Claro.
Es que no puede ser, no me casa eso.
Pues no sé, supongo que la tirada no debía ser tampoco excesivamente grande, porque Udon Comics no es precisamente Marvel,
pero,
no es
DC. Pero tienen un equipo técnico muy bueno.
Pues, digamos que... Aprovechando el éxito, dicen, vamos a volver a sacar el primer número 1.
Sí, ya.
Segunda edición.
Vaya jeta.
O sea, que el 8 de diciembre volverán a sacarlo.
Vale.
Con, evidentemente, algún extra como, oh, ahora la portada es diferente.
Uy,
tres
uy,
portadas
uy,
diferentes.
Eso lo hacen mucho en Udon, lo hacen mucho.
Que, a ver, el argumento parece ser más o menos el mismo de los OVAs.
Uh-huh.
Dices, muy grande no era, pero el dibujo está muy bien.
Es que Udon le ha dicho que Udon tiene unos dibujantes increíbles.
Sí, el argumento, a ver qué pasa. Teórica, salen zombies.
Buah,
por eso te lo digo todo, zombies en el mundo de Darkstalkers, que dices, bueno, veremos a ver qué pasa. siguiente noticia es que Tokyo Pop, el editor más importante de manga en Estados Unidos, lanza desde el 1 de diciembre hasta el 15 de febrero del año próximo la quinta edición de la competición Rising Stars of Manga, para descubrir nuevos guionistas y dibujantes del estilo manga.
Perdón, Rising Stars of Manga en América.
Ya sabes, estilo Amerimanga.
Uf, qué horror.
Pero bueno, al menos, dices, es un concurso que sirve para que los dibujantes de allí realmente publiquen.
Eso también es verdad. Pero van bastante sobrados en América, de concursos para nuevos dibujantes. Será que, no será que precisamente que falten.
Eso es envidia, ¿eh? Hombre, porque aquí en España no hay.
No,
se supone que las siete obras ganadoras recibirán premio metálico y además que de salir su obra en un recopilatorio que sean cada año de los ganadores, les dan la oportunidad de presentar a los de Tokyo Pop una idea para desarrollar una serie de condiciones, o sea, de larga duración, imagino que dibujada o organizada según el la especialidad del que haya ganado. Pero no, claro, dices, claro, aquí esto no está, o sea, te ríes, pero allí al menos tiene la posibilidad de que lo saquen una serie.
Yo siempre, a ver, en España es de los pocos países en el que hay un mercado del cómic grande en que no hay esto. En Francia, en Japón, en América, hay concursos por doquier para poder convertirte en dibujante profesional.
Pues aquí es una lástima, pero esto todavía no hay. DC anuncia para enero una nueva serie llamada Bridge, con un equipo creativo compuesto por Marcos Martín, conocido por su trabajo en Batgirl Year One, como dibujante, Álvaro López como editador, ¿os suena este hombre?
Álvaro López, sí.
Ese no era el de...
Sí.
El que hacía el
Dragonfall,
¿sí? Con Nacho Fernández.
Y tenemos a Bob Harras como guionista.
Vaya.
El argumento aún es un misterio y se sabe que representa a un nuevo personaje con poderes, pero que no dejan claro si es un héroe o una gran amenaza para el universo DC.
¡Buah!
Pero me parece destacable porque es un equipo creativo casi compuesto por españoles. Sí, y Bob Harras como guionista tampoco tiene que ser mala.
¿Cómo se llama?
Bridge.
Ay.
No, el guionista.
Bujarras.
Bujarras, tío, es que me ha sonado Bujarras, tío, esto no puede ser.
Yo me sabía hacer otra rima, pero me lo voy a
quedar. Bueno.
No.
Y en España, España.
Qué bien se come en España.
Sí,
se come bien.
Esos choricicos.
Oh, localizan.
Y tú te vas. No, es que me voy a detalle y no os aviso. Anda, ¿qué?
Eso le interesa a la audiencia.
Bueno.
No lances tu odio hacia mí en antena.
Odio purulento.
¿Qué tenemos en España?
Pues Norma Comics saca los archivos de Batman volumen 1, que recopila las primeras aventuras del Señor de la Noche de la mano de Bob Kane.
Pero esos son cómics de los años 20,
sí,
30.
Sí, los clásicos.
Madre mía.
Edición de lujo, a precio típico Norma, pero bueno. Para los que les interese el tema Batman clásico, es una gran noticia.
Yo lo he visto en el Snack Boy que he ido y está currado, ¿eh?
Hombre, no por clásico tiene que ser malo. Otra edición que saca en formato lujo es Crisis en Tierras Infinitas, que recopila la maxiserie de 12 números de DC que cuando se publicó en su tiempo cambiaba para siempre el universo de DC.
Está muy bien, una gran colección con ese pedazo de George Pérez, y es la colección que tiene la portada con más personajes dibujados, unos 500 personajes.
La portada era de Alex Ross, puede ser, ¿verdad?
No, del señor George Pérez.
De George Pérez.
500 personajes dibujados en una misma portada, impresionante.
También sacan el cofre de Kingdom Come, que incluye los 4 números de tapa dura que ha publicado Norma al precio de que como si te los compras por separado.
48 euros.
Sí, sí. Barato, barato.
Qué pasta.
No, pero que te regalan la cajita para meter los 4 dentro.
Uy, qué felicidad. Amigo.
Un aplauso.
¿Qué más tenemos?
Pues tenemos que publican como manga destacado Agartha número 1. ¿Qué coño? ¿De qué año va Agartha? La Tierra ha afrontado un desastre natural de grandes proporciones. Uy. Y se está transformando paulatinamente en un desierto.
Hoy tendré que vivir este argumento.
Sí, sí. El agua se convierte en el bien más preciado y es el centro de las intrigas políticas.
Ah, como Green Legend Run.
Bueno. En algún lugar del mundo una guerra despiadada parece tener la clave de la supervivencia de la humanidad. Ah. A ver, la verdad...
poco tópico.
Parece un poco tópico, pero me han hablado muy bien de este manga.
¿Sí?
El dibujo no está nada mal y el argumento, por lo visto, lo desarrollan bastante bien.
Bueno.
O sea que... que destacaremos como novedad manga de...
Pero el precio...
Precio típico, Norma, 8 euros, supongo. Bueno, 7 y 8.
Bueno.
Tampoco es tan caro, considerando lo que suele sacar Norma.
No, tampoco es tanto.
Planeta Agostini, que es la otra gran compañía hasta enero.
Sí, porque en enero dejan los cómics Marvel. Uy.
¿Sabes qué rumores he oído?
Hay rumores de cómics.
Tú sabes quién tiene los derechos de DC, ¿verdad?
Sí.
¿Los tiene Norma?
Sí.
Pues Planeta está... ¡Uy, qué interesante! ¡DC! O sea, que se masca la tragedia.
Puede haber ahí uno...
No, perdona. La tragedia no. El espectáculo. Sí, es como la política en los últimos dos años en España. Pues lo mismo. Va a haber una de hostias.
Sí,
pues
Norma. No me hables, Planeta,
Ojalá que Planeta escrito eso DC. Ojalá.
Bueno, de momento, este mes sacan el primer recopilatorio de Trouble, que recopila los números 1 a 5 de la edición americana, guionizado por Mark Millar, que explica la historia de los padres de Peter Parker, explicada a través de la tía May.
Muy buen dibujo, debo decir. Y interesante la colección.
El argumento parece interesante también. Y...
Se ha perdido. Ah. Es un guion y se ha perdido. Menudo profesional.
Vale.
Está empezando y todavía digiriendo la serpiente.
Pues quiero seguir ya.
Sí, vale, ya pasamos.
Encima que te hacemos tiempo.
Y la última novedad es novedad de animación, que a partir del 7 de enero se emite la nueva serie de animación de Astro Boy en el canal Fox Kids.
Esa es buenísima, esa serie es fantástica.
Pero, perdona, ¿en español internacional?
No, espero que no.
No. Español neutro no.
Después de ver al Halo con las maracas, ya he tenido bastante idea de español internacional para una temporada.
¡Ay, el Halo, con lo bueno que es!
Entonces, que no será un robot el Astro Boy, será un bruto mecánico. Un mini bruto mecánico.
No, será un cyborg.
Un cyborg.
Y el mío.
Bueno.
Ni no.
En Japón, esas tierras al ende de los mares.
¿Dónde queda Japón?
Japón, pues...
Solo he estado tres veces, pero no sé dónde está.
Sí. ¿Sabes? Australia, pues poco para arriba.
Sí, vale.
En Japón, la novedad de Japón.
¿Qué se cuece?
Que en el mes de septiembre el presidente de Nintendo, el señor Hiroshi Yamauchi...
Momento, dos firmes.
Y ahora de rodillas.
A sus pies, señor Yamauchi.
Hiroshi Yamauchi, ¿qué ha hecho?
Anunció en la ciudad de Kioto, ningún otro lugar, en la ciudad de Kioto...
Está en Kioto.
Yo también.
¿Y cómo son los tenedores japoneses?
Uy, siempre contara.
Dos palos. Ahí no tienen tenedores.
Pues están haciendo un estudio para ver si hacen anime juntamente con los videojuegos.
Nintendo haciendo anime.
Sí, parece que sí. Y ayer, en el diario japonés Nihon Keizai Shimbun, la compañía Nintendo se dedicará a la producción de anime a partir del año 2006. Y su super idea de la muerte es: vamos a crear nuestros propios animes y hacemos un videojuego a partir de ellos. De manera que siempre nos ganamos el sueldo el doble.
Nosotros.
¡Ay, los dineros! ¡Poderoso caballero, don dinero!
Aquí parece que hacen anime en nuestro videojuego, y si lo hacemos nosotros.
Claro. A ver, van a ser, aunque sean igual de malos, ganar dinero lo van a ganar
ellos. Por eso, al menos se le llevan la pasta.
Ahora vuelvo un momento, Joan, voy a buscar al señor Yamauchi, que quiero preguntarle unas cuantas cosas. Sí. A ver qué nos cuenta.
Pues la revista Shonen Weekly Magazine ha anunciado oficialmente la próxima adaptación del manga de Clamp, Tsubasa Reservoir Chronicles, en serie de televisión. A partir del próximo año, ¿no? Va a ser empezar su emisión en la cadena NHK en abril del año que viene.
Hay mucha gente que le gusta el rollo Clamp, o sea, supongo que es una buena.
No, y la serie esta yo la he leído y está bastante bien.
Bueno, pues a ver qué tal está cuando la veamos.
A ver el anime qué tal. Y ya la noticia que va a hacer temblar a la gente en sus asientos.
Espera, que me acojo. Me pongo el cinturón de seguridad.
Yoshiyuki Tomino, el creador de Mobile Suit Gundam, ha revelado que un estudio de Hollywood colaborará con los estudios japoneses de Bandai y Sunrise en la producción de una película americana de imagen real de Gundam. Basada en argumentos de la serie de televisión original. Y dices, claro, como todos sabemos que son tan buenas estas adaptaciones. Estas adaptaciones de imagen real son tan buenas.
Pues si te sirve de consuelo, el señor Cameron ya ha casi confirmado que...
¿Va a hacer Alita?
Sí, Alita, Ángel de Combate. En película, qué horror.
Bueno, la última novedad de Japón es que uno de los iconos del cine japonés, Godzilla, ha recibido una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, frente al teatro chino, coincidiendo con el estreno mundial de su última película, la película número 28 de Godzilla Final Wars.
Perdona, estreno mundial menos en España, ¿no? Porque aquí no lo...
Bueno, sí, claro, aquí... Pero... 4 meses después del resto del mundo.
Pues entonces, para pa poner las pezuñas ahí en cemento, ¿qué, tío?
Yo tengo una pregunta, porque que yo sepa, estas estrellas, la de pagar a alguien, o sea, se paga una cuota mensual. ¿Qué pasa, Godzilla paga el dinero este o...?
A ver, que el premio ha sido recibido por el actor Tsutomu Kitagawa, que interpretaba a Godzilla.
Kitagawa.
La nueva película que se llama Tomiyama.
Yo pensaba que la oferta de Godzilla era: me das una estrella y no os como.
No, porque ya tienen el autóctono. ¿Para qué van a traer al extranjero?
Claro,
ya
claro.
Será eso. Bueno, ha llegado ya el señor Yamauchi, está con nosotros.
1, 2, 3,
¡aló! ¿Cuánto tiempo sin verle? ¿Qué tal, señor Yamauchi?
Pues yo siempre bien. ¿Qué pasa?
Perdón.
Aquí, ¿para qué me molesta? Yo tengo aquí unos negocios, estoy haciendo unos dibujitos.
Señor,
¿Y usted está dibujando ahora?
Bueno, por supuesto, vamos a ahorrar costes.
El anime, o sea, ¿de qué va a ser el primer anime? O sea, ¿el juego de qué
el
va a ir?
El primer anime, pues mira, es un chaval que le dice a su padre: tú te vas a encargar de tu empresa familiar, que hace cartas.
¿Qué? Ah, o sea, es la vida Nintendo.
Sí,
es como
no,
tan bonito, pero con Nintendo.
No, usted cómo lo hace. Usted es muy listo, ¿eh? Bueno, ¿usted cómo ha sabido eso?
Es lo que tiene sobre
¿usted cómo ha sabido eso? Dímelo, cobarde, o vamos aquí más tiempo que el palo de bandera.
Yo no lo llevo ya a la contraria.
Pues...
¿cómo que va a ir vestido de soldado? ¿Tú qué eres?
Yo...
tú eres un disidente, seguro.
Señor Hiroshi Yamauchi, y está comiendo serpientes a sus espaldas.
Pues deme un poco, deme un poco. Prepárame un poco, soldado.
Bueno.
Pues eso, vale, un tío
sí.
que su abuelo dice: ¿quieres la empresa familiar? Y yo dijo: vale, pero vais todos a la puñetera calle. Y los echa a la puñetera calle. Y luego hace videojuegos y se forra. Y lo estoy dibujando yo.
¿Ah, sí?
Pues pinta bien el anime.
¿Y qué estilo tiene, hombre?
Pues tiene un estilo muy original. Pasa que ya voy a denunciar al señor Kaplas por copiarme.
Me parece más que el señor Yamauchi, me parece una mezcla entre Yamauchi y Kojima.
Sí, ¿eh? Sí, es que me han dicho...
a lo mejor ha cogido el guionista al Kojima, tú ríete.
Que por aquí me han dicho que el señor Isaac está un poquito rojo.
Será eso. Bueno, señor Yamauchi, gracias por su colaboración.
Bueno, ¿y tú?
¿Qué?
Tú lo estás inventando bien, ¿eh?
¿Qué?
A este le haces comer cuatro serpientes o no se va a ir del estudio. Y para digerirla le va a dar cuatro vueltas al estadio de
Speed. ¿Qué dices? Es enorme.
¡Un, dos, tres! ¡Paro!
Joder, vale.
¡A la puñeta de la carrera!
Vale, ya voy. Qué mal lo paso con este hombre cuando viene a entrenar. Lo paso fatal.
Sigue, sí, yo también lo paso un poco mal.
Pues no te queda.
Bueno, ¿qué estás diciendo?
¡No!
Bueno, hoy... ya como he comentado al principio del programa, tenemos el especial Sitges.
Hombre... Sitges, que por cierto tenemos con nosotros al señor Cine con nosotros.
Le estoy quitando el trabajo hoy. Pobre hombre.
Pero es que el octavo pasajero estuvo allí.
Estuvo allí, está allí.
Está allí ahora mismo.
Y nos está usted hablando por medio de este, ¿verdad?
RSI. Cosa que tengo un poco de retorno.
Sí, se la echa.
Bueno, yo me he ido un poco tarde.
Pues eso, que del 2 al 11 de noviembre tenemos el Festival Internacional de Cine de Cataluña en Sitges, que actualmente tiene su edición número 37.
¿Y qué frío hacen Sitges en invierno?
Sí, señor.
Pues sí, hace un frío de morirse.
Sí, tiene razón.
Dentro del festival se meten algunas películas de animación de las que destacaremos.
Esta de que está casa al principio ya se ha hecho.
¿Cuál?
No, pero la hacen varias veces.
No, sí, todos jueves.
Pero la hacen varios días.
No, digan la película ya.
Howl's Moving Castle.
Ah, ya la he visto, sí.
Dirigida por Hayao Miyazaki, el estudio Ghibli. Perdón,
Ghibli.
Que el argumento es: una joven de 18 años se ve atrapada en el cuerpo de una vieja por culpa de una maldición. Su única esperanza es un brujo que vive en un castillo móvil custodiado por un demonio.
¿Opiniones del señor Cine?
Muy bien.
Vale, se mantiene en el estilo de otras películas de Miyazaki como La princesa Mononoke.
Sí, estoy de acuerdo con usted. Ya que me lo pregunta, está muy bien la película.
Su opinión totalmente inútil, nos ha sido de mucha ayuda.
Hace igual que el libro.
Que me reservo.
Sí, sí. Después tenemos Appleseed de...
¿Esto esta mañana?
Dirigida por Shinji Aramaki.
Se no la he visto.
En el año 2131, los supervivientes de la raza humana se ven atrapados en una guerra contra los Bioroids, que son unas máquinas armadas que antes habían sido sus sirvientes.
No, Isako, no ha aparecido el tomo 5.
No, es que iba a decir, ese tío es... Bueno, yo no he visto la película, pero se ha flipado un poquito, ¿no? Sí, ya le vemos la camiseta.
Pero
lucha contra los Bioroids.
A ver, que cualquier parecido con el manga es pura coincidencia, sí. Ya.
No, ya veo, ya.
Y va a ser una trilogía.
¿Qué más película hay? ¿Qué más?
Está Steam Boy, dirigida por Katsuhiro Otomo, que conocerán por algunas películas que he hecho como Akira.
Va a ser el lunes.
Akira. No está mal. La película es para empezar, el chaval, ¿no?
Akira no hay quien viva.
Joder, qué risa.
Qué malo.
La risa película de Steam Boy, y las fuerzas del bien y del mal se enfrentan para conseguir la fuente de energía más poderosa, la Steam Boy. Hoy corrige el argumento, parece, ¿eh?
Sí.
Y que la Pokéball.
Bueno,
oye, ¿qué época es esa? Porque eso de ir con una máquina de vapor, un poco moderna, ¿eh?
Oye, a mí no me lo pregunto, pregúntalo al Katsuhiro Otomo, que es un poco flipado.
Claro, a ver, yo.
Tenemos también Ghost in the Shell 2, Innocence, dirigida por Mamoru Oshii, la segunda parte de Ghost in the Shell, donde se revisa la estrecha distancia entre el ser humano y la máquina.
Oh,
a mí no me gusta.
Qué poético.
No me gusta.
A mí no me gustó el tío. No lo he visto.
La he visto.
Ah, sí que lo he visto.
No me gustó.
Y que durmió, que estaba delante mío, yo le vi.
Calla.
Pero dicen que tiene un trozo que es un poco lento.
Está durmiendo.
Es Mamoru Oshii.
Un poco solo.
A ver, esto es un japonés.
Es un poco lento.
Los japoneses no dicen es un zurullo lento, no te duerme. No, es un poco lenta.
Poco.
No,
eso se dice que tiene un ritmo.
¿Has visto Avalon? ¿Has visto Avalon del mismo director?
Yo no lo he visto.
¡A mí me gusta Avalon!
Sí, pues a mí me aburre, ¿no?
Bueno, calma, señores, la última película a reseñar, que no es de animación, pero como esto ponen que está en la sección de animación, yo la digo igual, que Steam America World Police, de Trey Parker y Matt Stone, ya sabes, los de South Park, hacen una película de marionetas, que se ponen a parir a todo el mundo. La política internacional no es excusa para no reírnos de ella.
Por supuesto.
Pues eso.
¿Qué está?
Más información en www.cinemasitches.com, por si queréis saber la programación y otras.
Más información luego.
Bueno,
cierto.
Ahí está, señor cine, señor cine.
Ahí ha quedado muy mal. Ahí Joanyu ha quedado. Ha quedado muy mal.
Pueden mirarlo en la página web o esperarse y que el señor cine se lo diga con su voz a terciopelada.
Yo estoy aquí y me he saltado una película sorpresa que había.
¿Pero que es buena o mala?
Pero de aquel que dijiste la semana pasada que no conocía.
¿Quién?
Del Alfredo Molina este.
No.
Nancy.
Con pase sorpresa. Y el día de antes ya sabía cuál era el pase sorpresa.
¿Cuál es el pase sorpresa?
Yo me lo he evitado.
¿Qué
es la película de gran director Brian Yuzna.
¡Oh!
La monja.
De aracnofobia, dice.
Rod Baylor era la primera sorpresa. Digo,
¡ouch! ¡Ay, os quedáis! El gran interés suscitado ha obligado a salir por patas a señor cine.
Y a continuación, un espacio muy esperado. Pon música de fondo, Checo.
¿Yo?
Pon. Musiquita bonita.
Yuan Yu recomienda. Efectivamente, yo recomiendo.
Niño,
¿qué? Esta semana recomendaré la nueva película de Pixar, Los Increíbles. Y mi recomendación es, o la veis o os mato. Oye, o sea, no hay opción, o sea, hay que ir a verla.
Qué original.
Vas a ir casa por casa, como los de Jason and Bob.
Y robándonos.
Oye, no me des ideas. No, envenenaré su agua, les pondré vallas electrificadas, ya sabes.
Vale, esa cosa no tiene problema, solo bebe agua de lluvia.
Claro.
Vamos a hacer una frase lapidaria para clasificar la película.
Y a quitarle el trabajo al señor cine hoy.
Perdónenme.
Qué vergüenza.
Venga, siga.
La frase que definiría esta película es la mejor adaptación del mundo de los superhéroes que nunca se lleva a la gran pantalla.
Es los Cuatro Fantásticos.
Eso lo pone en el periódico.
Va a ser mejor esta peli que los Cuatro Fantásticos del año que viene.
No tengo la menor duda. Porque viste imágenes de los Cuatro Fantásticos y digo, vaya zurullo.
Yo tampoco la tengo.
Bueno, es una gran película con buen argumento, memorables escenas de humor, soberbia animación y realización de una banda sonora muy buena y guiños a los lectores habituales de este género de cómics.
Pose.
Como puede asegurar el señor
Pose. Porque yo estaba perdidísimo, yo. ¿Ese quién es? ¿Y ese quién es? Y todo el mundo, ¡oh, es tal! Y yo,
pues,
¿quién es ese? ¡Oh, nunca he oído hablar de tal! Y yo, pues no, ¿qué pasa? Bueno,
pero tú disfrutaste como un enano cuando salió La Base Maligna.
Es que me encanta el lado maligno del malo.
Bueno, es el segundo largo dirigido por Brad Bird después del Gigante de Hierro, que algunos recordarán como una buena película de
animación. Muy bien, yo la vi y éramos dos en el cine.
Sí, lo que pasa es que me explicaron las vicisitudes para rodar esta película, que era que iban desmontando el departamento a medida que la iban rodando. Y dices, claro, que la acabaran ya fue un milagro. Que dices, que la gente decía, es que parece que está medio a acabar. Y dices, ¿cómo me extraña? Porque claro, empezaban el día con 5 personas y acababan 3.
¿Estás hablando de Alien 3? También.
Bueno, la producción fue la más técnica, innovadora, logísticamente compleja, monumental de las cuales ha hecho este estudio. Que una de las mayores dificultades fue que como salen personas humanas, bueno, humanas. Bueno. Vale, son superhéroes, pero teóricamente son personas. Con lo cual tienen que preocuparse de la piel, el pelo y la ropa de tal forma que parezcan creíbles en el reparto de los personajes humanos. Y la verdad es que lo han conseguido muy bien. Los efectos son en el pelo, cuando corren, cuando está mojado, cuando están volando.
Ves, es que cuando está mojado no me gustó mucho.
Pero al menos se notaba
era
que
raro,
estaba
era raro.
Pero al menos se notaba que estaba mojado.
Me parece muy bien conseguido.
Después también habían escenas de animación de paisajes y similares que estaban muy muy conseguidas. Que Isago me lo comentó después, que había algunas que parecían de verdad y todo.
Sí.
Los efectos del agua, además, del movimiento del agua, cuando se rompe el agua, cae algo dentro.
De agua, de fuego, de ver a través de televisiones, de paisajes urbanos y naturales, dices, la próxima de Star Wars, todo ordenador, ya está. Sí.
No, eso también es verdad, el fuego, cuando salía algún holograma, que todo se notaba, el efecto de líneas de... cuando estaba mirando la pantalla.
De baja resolución.
Está muy, muy conseguido. Que, después de ver la versión original subtitulada y la versión doblada, he de confesar que la doblada, cuidado, la edición de los dobladores y que el 99% son casi idénticos a los originales. Pero este rollo, como miráis, me hace preferir el doblaje original en inglés. Y la gente que la ha visto en versión original y doblada, estamos de acuerdo. Que... solo por ese pequeño detalle ya vale ver la pena verse la versión doblada.
Se llama intrusismo profesional.
¿Quién es esta señora?
La Estela Rollo es una supermodelo, que claro, dices, vale, será supermodelo, pero la voz que tiene, oiga, no, ¿eh?
¿Pero qué doblado es ahí?
Los dobladores de la versión original son Craig T. Nelson, que hace el señor Bob Parr o Mr. Increíble, Holly Hunter como Helen Parr o Elastigirl, Samuel L. Jackson como Lucius Best o Brosson, que esa escena de la pelea con su mujer es impagable.
Buenísimo, buenísimo.
Tenemos a Jason Lee, que hace de Buddy Pine y el malo que es Syndrome, que es el actor que hacía de Brody, por si no se acuerda de la gente, de la película de Mallrats, y que borda, pero en la versión, o sea, la versión doblada es buena, pero la versión original lo borda acojonante. Después tenemos a la voz de Mirage, que es Elizabeth Peña, que yo lo he buscado, porque digo, ¿quién es esa mujer que hace también la voz? Y su voz le confiere un aire sensual y seductor al personaje, que lo define muy, muy bien. Es una actriz hispana, americana, que ha hecho algunas películas últimamente de estas. Ahora, como el hispano está pegando en Estados Unidos, están sacando algunas películas y...
¿Qué le vas a contar al señor cine?
Pues, yo digo por sacar algún comentario de interés.
Sí, el Peña.
Ya.
Lo digo porque usted puede ilustrarnos y...
Pues salía en una de aquel Loas, de Juan y Rosa, creo que era, con el Adrian Brody.
Bueno, lo último que comentaré de esta gran película es que la banda sonora de la película corre a cargo del compositor de jazz Michael Giacchino, conocido por su trabajo en la serie de televisión Alias, y además que ha hecho la banda sonora de la saga de juegos Medal of Honor.
Cierto es, hemos puesto diferentes temas en este mismo programa. Y el tío, ¿cómo se come el tiempo, el Yuanyu?
Cuando no come serpientes, come tiempo.
O sea, Eva, ponme de fondo música de World of Warcraft. Y mientras nos despedimos, porque el tío se ha comido todo el tiempo. Mira, ¿Qué hora es, Joan? Dime exactamente.
Las 16:56, 46, 47, 48.
Niño, se ha comido todo el tiempo el tío. Yo no tengo tiempo ni de Yukebo, ni de Na, ni de Qua. Pero bueno, información interesante. Y ese Joan, yo recomienda. Está el tío que lo caga con los increíbles. Lleva una semana.
La he visto tres veces, dos en versión original y una doblada.
Dilo, los tres días consecutivos.
Sí, tres días seguidos.
Qué tío, qué friki, por Dios. En fin. Nos vamos a despedir ya raudos y veloces porque el tiempo se nos echa encima. Señor Isaco.
Bueno, pues nos vemos la semana que viene.
Señor Saeva DJ.
Bueno, pues a ver, nos dejamos ya con el señor cine y no sé si la semana que viene vendré.
¡Pip! Señor Joan, yo nuestro come serpientes particular.
Recomiendo que ver el programa señor cine ya que lo ha dejado sin trabajo al pobre.
Pobrecito.
Y nos vemos de aquí dos semanas con mi sección y la semana que viene intentaré venir a dar un poco la lata.
El octavo pasajero estuvo allí.
Sí, sí, todo siche, amigo. Bueno, todo no, lo que nos dejan entrar, no. Claro. Porque...
Nachi, Yuzna y compañía.
No.
No es necesario. Quedaos ahora en la compañía del octavo pasajero y tendréis este resumen más completo todavía, más dedicado al mundo del cine en el Festival de Sitges. Y bueno, es un programa que es amigo, y no solo es amigo, sino también lo hace bien. Por una vez que hagamos un poco la pelota, no está mal. Yo también me despido, nos veremos la semana que viene con más novedades, más videojuegos y más cosas en Game Over de 3 a 5 de la tarde. Esperamos que estéis allí otra vez más. Lo dicho, nos vemos la semana que viene. Adiós.